En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Nuestro progreso consiste en no imaginarnos nunca que hemos logrado la meta. Con estas palabras de San Bernardo de Claraval, comenzamos El Espejo de la Iglesia desde la diócesis de Astorga de este primer programa del año, hoy viernes 5 de enero, día en que celebramos a Santa Emiliana. Reciban un saludo de María Ángeles Sevillano, quien les habla, y comenzamos este espacio con el sumario. En la primera parte del programa hablaremos con el autor de la obra más completa que se ha escrito hasta la actualidad sobre el Palacio de Gaudí. Nos acompañará Jairo Álvarez. Repasaremos, como siempre, la actualidad de la diócesis en las distintas zonas y nuestro compañero Máximo Álvarez responderá a la cuestión planteada por nuestros oyentes. Concluiremos, como siempre, con el espacio Libros al Aire, en el que nuestra compañera Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada El encargo más difícil de los Reyes Magos. Faltan muy poquitas horas para que lleguen sus majestades los reyes y celebremos mañana, sábado 6 de enero, la solemnidad de la Epifanía del Señor. Y qué mejor regalo que el libro Palacio Gaudí Astorga, que se presentaba el pasado 12 de octubre en el Teatro Diocesano a cargo de su autor, de Jairo Álvarez, un gran conocedor de nuestra diócesis, profesor en Madrid, en el Colegio Santa Catalina de Sena, también de la Facultad de Teología de San Dámaso de Madrid, a quien saludamos y quien nos acompaña. Muy buenos días, Jairo.
Buenos días, María Ángeles, y buenos días, oyentes de la COPE.
Bueno, en primer lugar, feliz año y bienvenido, pues, por primera vez a nuestro programa diocesano, El Espejo de la Iglesia. Te agradecemos esta participación y, sobre todo, te damos la enhorabuena por ese trabajo de investigación, pues, que has realizado, pues, con tanto esfuerzo.
Pues muchas gracias, María Ángeles. Sí, la verdad que ha sido una obra, pues, de 4 o 5 años de trabajo, pero bueno, que por fin ha visto la luz, y yo creo que eso, que es un regalo para todos los asturganos y para todos los amantes de la figura de Gaudí, que sin ninguna duda le debemos muchísimo a tanto al arquitecto como al palacio, porque, como decía Amós Salvador Carreras en 1907, realmente Astorga, decía él textualmente, que Astorga sería visitado no sin, quizá por sus deliciosos chocolates, por sus riquísimas mantecadas, pero él añadía ya en noviembre de 1907 que es sobre todo y principalmente por el Palacio del Obispo, concebido, decía él, por el audaz, el estrambótico, el alocado Gaudí. Yo creo que este hombre no se equivocaba en sus predicciones. Tenemos una auténtica joya que creo que todos los astorganos y todos los diocesanos tenemos que reconocer y valorar.
Queremos recordar, ¿no?, que son años de investigación, como tú dices, es la obra que existe, ¿no?, más amplia y más concreta sobre el palacio, 600 páginas, más de 2.000 notas a pie de página, ¿no?, 50 páginas de bibliografía, más de 300 fotos, alguna de ellas inédita, muchas horas, Jairo, ¿verdad?, de trabajo, lo que te ha llevado esto.
Muchas horas, sí. Visitas a muchos archivos. Bueno, ya sabemos que el trabajo de archivo es muchas veces ingrato, que aparecen informaciones, pero otras veces te pasas horas y horas consultando documentación y no aparece nada. Pero bueno, al fin, después de esos 4 o 5 años de trabajo, hemos conseguido sacar adelante esta obra que tiene carácter científico. No es un libro, digamos, de lectura al uso, por la cantidad de notas a pie de página, que creo que son o superan las 2.200, que todo aquel ávido lector que se sumerja en este libro, pues muchas veces va a dificultar la lectura continuada del capítulo en el que esté, por lo que digo, por la riqueza de las notas a pie de página, que de alguna manera justifican todo lo que nosotros, pues eso, consideramos que es relevante de la historia ya centenaria de este palacio.
Como decimos, un trabajo de investigación, pero tú como autor, cuéntanos un poco algo desconocido. Es decir, hay muchas cosas que sobre el palacio, sobre Gaudí, sobre el obispo Grau, sobre su relación, pues conocemos, no sabemos si de forma cierta o no, tú sabes mejor porque has trabajado mucho sobre este tema, pero seguro que hay alguna curiosidad, cosas desconocidas. Danos alguna clave de las que podamos encontrar en el libro.
Pues mira, María Ángeles y oyentes, hay cosas especialmente llamativas que me llamaron mucho la atención. Por ejemplo, que Gaudí todos más o menos creo que son sabedores de que Gaudí concebía colocar los tres ángeles de fin, que a día de hoy están en el jardín, sobre las cubiertas. Y he encontrado que primeramente Gaudí había pensado, en lugar de en estos ángeles metálicos, en unas arpas que, movidas sus cuerdas por los aires del teleno, pues eso, harían sonar pues estas cuerdas, ¿no? Después también otro dato curioso es que se ofreció el palacio, que en tiempos del obispo Senso Lázaro había quedado un poco abandonado a su suerte, a la última emperatriz del Imperio Austrohúngaro, a Zita de Borbón y Parma. Pero al final esta propuesta pues no prosperó. Pero bueno, sí que consta pues, ese ofrecimiento, ¿no? Después también hubo un intento en tiempos ya de la Segunda República de convertirlo en sede de correos, incluso del Instituto de Astorga, y finalmente fue destinado a cuartel de la Falange. Y de hecho, durante los años aciagos de la Guerra Civil, fue cuartel de Falange. Luego también fue visitado por el entonces cardenal arzobispo de Venecia, Roncalli, que luego será el futuro Juan XXIII. Y después también, por ejemplo, una propuesta de comprar parte del Parque de Melgar para dotar al palacio de intimidad y después también dotarle de una salida para el carruaje episcopal a la hoy Avenida de las Murallas. Pero si tengo que destacar algo en particular es, y sin ánimos, desde luego, de alimentar leyendas, es que todos los obispos que pretendieron o emprendieron obras para vivir y habitar la obispalía terminaron de algún modo pues prematuramente en la diócesis. Así, por ejemplo, tenemos la figura de Alonso Salgado, el sucesor del obispo Grau, que fue destinado a Cartagena, Alcolea, que fue el que de alguna manera remató el palacio exteriormente y comenzó la decoración interior, no llegó a habitar en él porque fue recolocado a la diócesis de Salamanca. Después tenemos los obispos Grau, Mérida Pérez y José Casteltoro, que fallecieron pues de manera inesperada. Especialmente este último, que visitando las obras de adaptación para convertirlo en su residencia, pues sufrió un accidente cerebrovascular fulminante en el propio vestíbulo del palacio mientras supervisaba las obras. O sea que estos son los pequeños retazos, María Ángeles, de lo que son pues eso, cosas curiosas que yo he ido encontrando en esta investigación.
Pues sí, la verdad que nos has dado unas claves y unas cosas curiosas que yo personalmente desconocía y seguro que muchos de nuestros oyentes. Como recordábamos al comienzo de la entrevista, el pasado 12 de octubre se hacía esa presentación oficial, ¿no?, en el Teatro Diocesano de la obra Palacio Gaudí Astorga. En ella también comentabas o precisabas realmente esa disyuntiva, ¿no?, entre palacio o museo. Ahóndanos un poco también en esta idea, en la de bueno, sabemos que el Palacio de Gaudí alberga, ¿no?, el Museo de los Caminos. ¿Gaudí pensó en ello? ¿Estaba ideado para ser museo? ¿Cómo fue?
Para nada. En el proyecto original de Gaudí no se contemplaba esta idea. Pero sí, ya en el proyecto que ejecutó Ricardo García Greta en tiempos del obispo Alcolea, sí que él pensaba dotar la planta del sótano de un museo epigráfico. Entonces es aquí donde vemos ya latente la idea de museo que luego, ulteriormente, don Marcelo González y don Augusto Quintana retomaron para convertirlo en sede del Museo de los Caminos. Pero bueno, volviendo a la pregunta que me hacías, siempre ha existido esta disyuntiva entre palacio o museo. Y yo quiero responderte que más que disyuntiva creo que tenemos que hablar de copulativa, es decir, palacio y museo, porque creo que ambos se completan y creo que complementan muy bien, una simbiosis, una especie de matrimonio pues bastante bien avenido, ¿no? Ni aquel, el palacio, descartada como vivienda episcopal, podría haber tenido, yo creo, que más noble y digno destino. Ni este, el propio museo, ha pues tenido más bello y elegante marco. Y entonces yo creo que conviven y coexisten perfectamente. De ahí que no sea necesario, a mi modo de ver, desnudar el palacio de las obras de arte que alberga para contemplar la obra gaudiniana sin añadidos. Y de esto, precisamente, se va a encargar el futuro proyecto cultural del Palacio Escondido.
Claro. Qué bien, qué interesante. Y luego otro tema también, ¿no?, que siempre ha estado ahí en boca de todos, es el nombre, ¿no? El nombre Palacio de Gaudí, Palacio de Astorga. No sé, ¿cómo debemos denominarlo, Jairo?
Sí, es cierto que siempre ha habido una ambigüedad en el nombre, puesto que el hecho de que Gaudí abandonase las obras sin darle remate, recordemos que este arquitecto, una vez que ha fallecido su principal mecenas, el obispo Grau, que era uh-huh. el único que apostaba realmente por la obra de Gaudí, abandona las obras en noviembre de 1893. Entonces, claro, el hecho de que él abandonase estas obras ha levantado suspicacias acerca de que se puede considerar una obra suya. Y aquí te quiero citar a la actual arquitecta de todas las obras que se realizan en el Palacio, que es Virginia González Rebollo, que afirma literalmente lo siguiente, que lo que no es gaudiniano no supera el 25% de las obras. Podemos decir que la cubierta no es de Gaudí, eso es evidente, porque esa la terminó Ricardo García Greta. Uh-huh. Pero todo el sistema de evacuación de aguas, que ya estaba concebido en las primeras plantas, tanto en la primera como en la segunda, los canales, los arbotantes, las bajantes verticales, o sea, todo esto responde a la configuración pues de las terrazas y las cubiertas que Gaudí de alguna manera tenía previsto para el remate del palacio. Entonces, en base a esta opinión, que creo que es súper autorizada, podemos decir con fehaciencia que el Palacio Episcopal es plenamente gaudiniano. Entonces, uh-huh. creo que el nombre es correcto, Palacio de Gaudí.
Uh-huh. Pues así es como nos quedaremos con esa denominación, porque sí que es cierto que muchas veces pues Palacio Episcopal, Palacio de Astorga, Palacio de Gaudí, como bien nos dices tú como experto. Y luego también queremos recordar pues que Jairo es un gran conocedor de nuestra diócesis, conoce muy bien, él es diocesano, aparte es natural pues de Villamor de Órbigo, de una localidad de nuestra iglesia particular. Y también has presentado tu tesis ya hace unos años, ¿no? Hace 10, ¿no? En la Universidad de Comillas, sobre el obispo Grau. También eres un gran conocedor de la misma y saldrá a la luz dentro de muy poco, ¿no? Será publicada no tardando mucho, Jairo, esperamos, ¿no?
Sí, yo creo que a lo largo de este 2024 por fin podrá ver la luz esta obra que creo que es importante para Astorga, pero también para toda la comunidad gaudiniana. ¿Por qué? Porque el obispo Grau tuvo un impacto decisivo en la obra de Gaudí. Gaudí, durante sus estancias en Astorga, pues él habitaba en la misma residencia episcopal. Y con el obispo le unían muchas cosas, como la renaissance catalana, el tema del catalanismo, que no separatismo, el catalanismo, y de hecho ellos hablaban entre ellos en catalán. Y el obispo Grau fue, de alguna manera, educando la sensibilidad litúrgica del arquitecto Gaudí, que luego, ulteriormente, plasmará, sobre todo en su gran obra, ¿no?, La Sagrada Familia. Entonces, creo que a toda la comunidad de estudiosos de Gaudí, la obra, la biografía del obispo Grau, creo que va a resultar especialmente interesante para todos ellos, para conocer, pues eso, a uno de los educadores de esta sensibilidad del arquitecto. Porque recordemos que Gaudí, cuando llega a Astorga, es el primer Gaudí, es un Gaudí que acaba, poco menos, de salir de la Facultad de Arquitectura de Barcelona, y que era pues novel, y de hecho el palacio coincide con su época historicista, uh-huh. con su época del neogótico, y entonces por eso creo que, siendo tan joven, el obispo Grau pues tuvo un papel decisivo en la educación del genio gaudiniano.
Qué bien, qué interesante. Pues sin duda estamos esperando, ojalá que se publique muy pronto y volvamos a tenerte en nuestro programa pues para hablar de ella, de esa tesis, que me imagino que tendremos a disposición en nuestras librerías, tanto en el Palacio como en las diocesanas, ¿no? Porque ¿dónde podemos adquirir la obra del Palacio de Gaudí escrita por ti durante, vamos, esta obra tan completa?
Pues se puede adquirir en el Palacio Episcopal. Uh-huh. Y en todas las librerías diocesanas es donde está a la venta, sí, el libro.
No sé si en otras obras de Gaudí, en otros edificios también la tienen, o de momento todavía no ha llegado allí.
Que yo sepa, no.
Uh-huh. Bueno, pues esperemos que se haga presente también en ellas, para que la gente conozca esta obra fruto de tantos años de trabajo por parte de Jairo Álvarez.
Esperemos también que tenga también pues mayor conocimiento y mayor impacto a medida que la vayamos presentando en otros lugares. Por ejemplo, el próximo 18 de enero presentaremos la obra en Madrid, en la Casa de León de Madrid, y posteriormente seguramente lo haremos también en Barcelona. Y allí yo creo que va a tener pues bastante más impacto por todo lo que significa y simboliza Gaudí para la ciudad condal.
Ay, qué bien, claro. Y no hay fecha, ¿no?, para la presentación en Barcelona, o sí, ya tenéis fecha cerrada.
Esa todavía no la tenemos. No la tenemos, pero vamos, seguro que a lo largo de este 2024, más bien pronto que tarde, pues tendremos esa presentación allí en Barcelona, sí.
Pues muy bien, pues nada. Te deseamos todo el éxito del mundo, sobre todo a esta obra, Palacio Gaudí Astorga. Hemos hablado con Jairo Álvarez, el autor de la obra más amplia y completa sobre el Palacio de Gaudí que se ha realizado. Y nada, te deseamos todo lo mejor y, como decimos, te emplazamos a otra entrevista dentro de muy poco sobre esa tesis del obispo Grau, pues que tienes realizada desde hace ya unos años y que queremos pues leer ya con mucho interés. Muchas gracias, Jairo.
Muchas gracias, María Ángeles, por tus palabras y nada, pues desear a todos los oyentes pues un feliz año nuevo y nada, que ese año de paz y de prosperidad para todos. Un saludo.
Y continuamos nuestro programa con el repaso de la actualidad diocesana. En primer lugar, saludando a nuestro compañero Jesús Álvarez desde la zona de Galicia. Buenas tardes, Jesús.
Muy buenas tardes, queridos amigos de toda la diócesis de Astorga. Desde esta parte entrañable de la diócesis, desde la parte de Galicia, desde nuestro arciprestazgo, desearos a todos que hayáis tenido unas hermosas Navidades, especialmente un hermoso paso de año, la oportunidad de vivir un tiempo nuevo. Y a nivel de toda la UPA del barco y de la UPA de la Rúa, hemos tenido unos días muy especiales, celebraciones, nacimientos. En la parroquia del barco dábamos la fiesta con la bienvenida a la Navidad. Hemos tenido también la oportunidad de escuchar seguramente a la mejor banda de gaitas de toda Galicia, la Real Banda de Gaitas de la Diputación de Orense. Hemos tenido visitas a las residencias de ancianos. El coro arciprestal ha estado en las residencias de Valdegodos, en la residencia de Rubiá y también en la residencia de la Virgen de Fátima. Y nosotros ahora estamos esperando la llegada de los Reyes Magos. Se han adelantado. A través de Cáritas hemos podido atender a más de 100 niños a los que les han llegado los regalos de sus majestades los Reyes Magos, gracias a todas esas personas maravillosas de las que se han servido para hacer llegar los regalos y los presentes a todas estas familias. Y, por supuesto, el próximo Día de Reyes daremos la despedida a sus majestades los Reyes Magos en la iglesia de Santa Rita. Llegarán para despedirse, entrarán con toda la solemnidad y al término de la misa irán saludando a todos los niños que vayan ese día a misa y repartiendo caramelos. Los regalos los habrán dejado en sus casas. Ojalá que este año nuevo sea de verdad un año nuevo para todos, cargado de proyectos, cargado de iniciativas, sobre todo cargado de sentimientos que nos hagan mejores personas y que nos hagan infinitamente más solidarios. Feliz año, feliz Epifanía para todos.
Y seguimos repasando la actualidad de nuestra iglesia particular, informándoles de que mañana, sábado 6 de enero, día en que celebramos la solemnidad de la Epifanía del Señor, nuestro obispo, don Jesús Fernández, presidirá la Eucaristía a las 12 de la mañana en la Catedral. Y al próximo domingo 7 de enero, hasta el 13 de diciembre, don Jesús participará en los ejercicios espirituales para obispos que tendrán lugar en Villalba, en Madrid. Ya les adelantamos, aunque todavía quedan unos días de la Jornada de la Infancia Misionera para el próximo domingo 14 de enero, y ese mismo día don Jesús, nuestro obispo, continuará la visita pastoral a la zona de Zamora, a la UPA de Sanabria, a la Unidad Pastoral de Sanabria, y concretamente estará en las parroquias de San Salvador de Palazuelo, Asturianos, Muelas de los Caballeros y Justel. También nos hacemos eco de la jornada del catequista nativo y del IEM, del Instituto Español de Misiones Extranjeras, que celebramos mañana bajo el lema Catequistas, rostro alegre del Evangelio. En nuestra diócesis de Astorga tenemos dos sacerdotes pertenecientes al IEM, pues que son sacerdotes diocesanos, pero que se encuentran pues en las misiones extranjeras. Queremos recordar que este instituto ofrece una forma concreta, pues, para que las diócesis españolas, los sacerdotes, puedan realizar la misión, que es tarea de todos, en diócesis, pues, de misión, valga la redundancia. Ellos ofrecen allí un camino para hacer eso realidad. Esto es una aportación, pues, humilde desde la fe en Jesús. Son misioneros realmente. Un detalle importante es que la misión no solo la hacen individualmente, es una característica también esencial para ellos. Se asocian con otros sacerdotes de las diócesis, pues, para realizar esta misión en grupo. Resumiendo, pues, son sacerdotes diocesanos asociados para la misión, y también la importancia del catequista nativo. La figura del catequista en la Iglesia es importante, pero sobre todo en aquellos lugares como África, donde el sacerdote, pues, tiene que atender pastoralmente, pues, zonas muy amplias y donde no llega a todo junto con los religiosos. De ahí la importancia de colaborar con este día. Y nos hacemos ahora eco de lo recaudado en los rastrillos solidarios organizados por Manos Unidas estas Navidades, concretamente 4.100 euros en el rastrillo solidario de Astorga y 2.796 en La Bañeza. Desde Manos Unidas, pues, agradecen la colaboración de todas aquellas personas que han colaborado y que han hecho posible, pues, estos rastrillos. Y continuamos ya con la sección La Calle Pregunta, en la que nuestro compañero Máximo Álvarez responde a la cuestión de esta semana, que en este caso es: ¿por qué en los países de misión viven la fe de forma más intensa que nosotros? Máximo responde.
España es un país cristiano prácticamente desde los orígenes del cristianismo, de la época de los apóstoles, y a lo largo de la historia ha sabido defender la fe en medio de persecuciones. 800 años por lo menos para defenderse de la invasión del Islam. Después ha tenido otros muchos problemas y dificultades. Ha conseguido también, ha sido pionera en el mundo en extender la fe a América, hasta Filipinas. Ha sido realmente ejemplar. Sin embargo, en los últimos tiempos, pues, parece que nos aventajan aquellas personas que un día recibieron el cristianismo de parte de España que la propia España. ¿A qué se debe esto? Bueno, no cabe duda que el aumento del bienestar material de esta sociedad de consumo, tanto materialista, pues hace que mucha gente se aparte de la fe. Pero también hay una serie de ideologías que se han ido imponiendo a través de incluso de gobiernos de uno y otro signo, no solamente de izquierdas, influidas por la masonería, y todo eso ha ido calando poco a poco en la gente. Y hay, pues, bastante desafección a la Iglesia. Por eso digo que nos dan ejemplo quizá aquellos que han tenido, pues, más dificultades que nosotros para vivir la fe. Pensemos en cristianos de Nigeria o de otros países del mundo. Desde luego que el ejemplo a seguir es muy grande. También hay la creencia de que, pues, no sé, la religión cristiana es sinónimo de, no sé, de franquismo. En fin, no es cuestión ahora de abordar este tema. No, la religión cristiana va mucho más allá de lo que ha ocurrido en la España en el siglo XX. Y todos esos malentendidos y esa ignorancia de la religión y de la historia, pues, hace que muchas personas se aparten de la fe. Por eso es un signo consolador el ver que hay cristianos que la toman mucho más en serio que nosotros, y eso que tienen más dificultades económicas, menos sacerdotes, o sacerdotes con mucha más extensión de terreno. Aquí hemos tenido tanto que no hemos sabido valorarlo.
Y concluimos ya con el espacio Libros al Aire, en el que Rosy Gutiérrez nos trae una obra titulada El encargo más difícil de los Reyes Magos.
El encargo más difícil de los Reyes Magos. Este año Melchor, Gaspar y Baltasar están muy contentos. Ya tienen todo listo para una exitosa noche de reyes. Esto va a ser coser y cantar, piensan confiados. Pero ¡ay!, acaba de aparecer en el buzón real una carta de última hora. ¿Y qué es lo que pone? Los tres reyes emplearán todo su ingenio para descifrar el enigma, pero cada uno llega a una solución distinta. ¿Cuál de los tres tendrá razón? Un texto divertido y vibrante que muestra que también los reyes de Oriente pasan muchos nervios en su noche más especial. De la editorial Edelvives, El encargo más difícil de los Reyes Magos.
Y con toda la actualidad de la diócesis de Astorga regresaremos aquí en el Espejo de la Iglesia el próximo viernes 12 de enero. Hasta entonces les deseamos que pasen un feliz Día de Reyes.